Filtro. Las voces del pueblo se escuchan en la periferia.
Decimos que para ubicarnos en tiempo y forma hay que tener una mirada geopolítica. Ahora, la mirada geopolítica no se puede centrar solamente en los espacios donde Occidente quiere que miremos. Hay que ir más allá, porque lo venimos diciendo permanentemente desde nuestro espacio, no solamente aquí en la periferia, sino también a través de nuestro portal AGN Prensa, que hay otras situaciones bélicas que atañen siempre a los mismos actores, ¿no? Muchos se sorprenden por lo que está pasando en Francia por estas horas. Pero uno podría decir, bueno, pero habría que mirar cuáles son las respuestas que va recogiendo este país en función de sus intervenciones internacionales, no solamente en el presente y en la actual coyuntura, sino también a lo largo de la historia. Cuando uno repasa acontecimientos bélicos, no solamente en Europa, sino también en Oriente Medio, Oriente Cercano, va a encontrar tres actores centrales de estas disputas: Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Bueno, hay que darle marco también general a esto que está ocurriendo por estas horas en este país europeo. Le damos la bienvenida a nuestro compañero, quien publica también en AGN Prensa, Wadi Calvo, escritor, ensayista y analista internacional. Wadi, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va?
Muy bien.
Una alegría escucharte.
Y para mí también, Wadi, como siempre. Bueno, me tomé unos segunditos de más para poder contextualizar esto que está pasando, ¿no? Porque si no, da la sensación de que todo ocurre de manera suelta y hay reacciones que vienen, que son por generación espontánea y no que tienen un canto de cultivo también en las acciones que van generando algunos países en otros países, ¿no?
Sí, bueno, Francia está pagando su condición de país colonialista donde ha cometido infinitos excesos, genocidios, literalmente, como fue en Argelia, no solamente durante la Guerra de Liberación Argelina, sino antes. Bueno, los crímenes, necesitaríamos un programa de 10 días para hablar de los crímenes de Francia, nada más que en África. Me refiero a África porque el joven que fue asesinado por la policía era argelino. Y esto, evidentemente, era algo que estaba subsaciendo en la sociedad francesa, ¿no? Esto no emerge por la torpeza de un policía que mata a un joven. No sucede así porque sí. Esto evidentemente está demostrando la degradación de una sociedad, ¿no?, que de pronto llega a puntos extremos. Esto pasó más o menos igual en el 2005, cuando Sarkozy era ministro de Interior de Chirac, y hubo largas noches, que no me acuerdo bien, pero quizá fue casi un mes, de estas protestas, de este tipo de protestas en las periferias de París. Uh-huh. Y incluso se expandieron después a otros países donde las minorías de inmigrantes, por lo general del Magreb de otros países que fueron colonias francesas, como la actual Vietnam, Camboya y demás, emergen. Es una olla a presión, uno puede mantenerlo un tiempo, pero si le seguís dando fuego, va a estallar y bueno, las consecuencias son las que estamos viviendo.
Hay réplicas también, sí, en el resto de otros países de Europa también, que tienen que ver también con estas incursiones, ¿no?
Claro, no me ceñiría estrictamente a las responsabilidades actuales, por ejemplo, de Francia en África, sino a las anteriores, donde fueron países colonialistas, tomaron Argelia en 1830 y se fueron a principios de los 60, y eso habilitó a muchísimos argelinos que eran ciudadanos franceses a irse a vivir a Francia, a hacer su vida ahí, y hoy hay argelinos, digamos, franceses de origen argelino de cuarta y quinta generación, ¿no es cierto? Estos muchachos que hoy están saliendo a las calles a protestar, seguramente que tienen hasta abuelos franceses, ¿no es cierto? No son recién llegados. Claro. Lo que pasa es que Francia le sigue negando su derecho a ser ciudadanos de primera, uh-huh, y siguen siendo ciudadanos de tercera y cuarta categoría, con muy menguadas posibilidades de trabajo, de estudio, de ascenso social, siempre marginados en monoblocks, ¿no es cierto? Esto sucedió a pocos metros del distrito de la Défense, que es un distrito altamente sofisticado en sus construcciones, son el sector de las grandes torres donde funciona las grandes empresas, el distrito financiero, y sucedió ahí, no sucedió en los márgenes de París, como suelen pasar estas cosas. Uh-huh. Y bueno, son situaciones que tienden a repetirse cada tantos años. Lo fuerte fue en el 2005, pero yo no me acuerdo bien, pero en el 2017, 18, la policía también había matado a un joven y se produjeron revueltas, uh-huh, no de esta magnitud, pero...
A mediados de la década de los 90 también hubo, a través de una huelga que comenzaron los camioneros y que después se trasladó a otros planos, también hubo un tipo de situación parecido, ¿no?
Sí, es que esto se repite de... Mira, hay un dato que poca gente lo conoce, yo me acuerdo muy bien por las fechas, te vas a dar cuenta qué fecha, 17 de octubre, pero del 62. Sí. En plena guerra por la liberación de Argelia, hay una marcha de argelinos en París. Bueno, eso terminó en un número no menor de 300 muertos, ¿no? La policía tirando cadáveres al Sena, fusilados en un campo... en un circuito cubierto de ciclismo en el propio París, metidos ahí, asesinados, y no estamos hablando del 1700, estamos hablando del año 62, claro, ¿no es cierto? Uh-huh. Francia siempre ha abusado de estos pueblos. Pronto los ciudadanos argelinos, o magrebíes en general, o del Sahel, no tienen quizás en sus países demasiada alternativa, y como les resulta el acceso a Francia, les resulta ciertamente fácil por un problema de documentación o porque ya tienen familiares allí, se van a vivir a Francia, como muchos mexicanos se van a Estados Unidos. Claro. Pero Francia los recibe, pero los mantiene escondidos abajo de la alfombra. Uh-huh. Y cuando pasa esto.
Hay un juego ambiguo ahí, ¿no? Porque está esa recepción permanente, pero también esa recepción juega como una especie de espejo de contraposición, porque permanentemente cuando pasa algo dentro del país se culpa a los inmigrantes, ¿no? Como es lo que está pasando en muchas regiones de Europa. Guay, ¿crees que a partir de esto, como dicen algunos analistas, Francia se pone al borde de una guerra civil, o considerás que es exagerado hablar de esto en esta coyuntura?
No, me parece que es muy exagerado. Para una guerra civil se necesitan dos bandos bien armados. Una guerra civil se está produciendo en Sudán ahora, donde hay el ejército y un símil ejército. Sí. Pero aquí las armas las sigue teniendo Francia. Uh-huh. Es una potencia nuclear, tiene un gran ejército. El presupuesto militar de Francia es monstruoso, pero de verdad, no me animo a decir la cifra porque se me puede me puedo confundir, pero te aseguro que Argentina, con un año de presupuesto militar francés, se le solucionarían todos los problemas, todos.
Antes de terminar la charla, no quiero dejar de olvidar que Francia, a través de las Escuelas de las Américas, fue la que fue formando a los militares que después en nuestra región dieron los golpes de Estado más crueles de la historia, por lo menos del siglo XX, ¿no?
Claro, la figura del desaparecido la inventa Francia en la Guerra de Argelia. Pero antes que me cortes, quería dejar una cosa para reflexionar. Obviamente, como en todas las cuestiones, aquel refrán que dejó grabado un funcionario de Clinton es: la economía, estúpido, entra en todo. Estos grandes sectores de la sociedad francesa, absolutamente marginados, ¿no?, están marginados fundamentalmente por una cuestión económica. Sí. Porque el Estado no les da recursos, pero esos recursos que le podría estar dando el Estado los está empleando inútilmente en una guerra que prácticamente tienen perdida, que es en Ucrania. Uh-huh. Porque Francia es un gran animador de esta guerra, que ha invertido realmente fortunas para ningún resultado, y que lo hace por sumisión a los Estados Unidos. Los recursos que yo necesito, si vos te lo estás gastando inútilmente, me voy a enojar y me voy a poner en contra tuyo. Y esto es un poco lo que también está pasando, ¿no es cierto?
Uh-huh. Hace falta ubicarnos y situarnos permanentemente en este mapa y en este territorio, porque, insisto, ¿no?, muchas veces se presentan estos acontecimientos como cuestión de generación espontánea y tienen una génesis que no muchos quieren ver o no muchos quieren mostrar, lo cual es peor todavía. Así que nosotros, como siempre, te agradecemos, Wadi, que puedas intervenir aquí en nuestro programa y puedas esclarecernos los panoramas de aquello que está pasando a nivel global y que no se dilucida a veces, inclusive desde el campo nacional y popular, con la prestancia necesaria para esto, ¿no? Para ubicarnos y situarnos, para entender también dónde estamos parados nosotros como país. Así que gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, y te dejo una última reflexión.
Dale.
Viva Perón, carajo. Chao, hasta la próxima.
Abrazo grande. Así escuchábamos al analista internacional, el compañero Wadi Calvo, aquí en la periferia, dando cuenta de lo que está ocurriendo en Francia. Y es cierto, ¿no? Qué importante es tener en claro el pensamiento de Perón en este contexto. Lo importante es entender la tercera posición hoy más que nunca, aunque muchos digan que el mundo ha cambiado y que ya no es ese mundo bipolar donde se centraba la tercera posición. Pero claro, la tercera posición trasciende esa bipolaridad y ubica a la Argentina en un contexto que tiene que ver con el armado regional, con el armado continental, para gestar la liberación nacional a través también de la emancipación continental.